Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la cosa?
¿Qué tal, Lolo? Muy feliz de estar acá en esta hermosa noche, junto a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana en Sesionistas. Así que bueno, muy movida, y sobre todo este mes, ¿no? Este es el mes del jazz, el mes internacional del jazz, que es el día domingo 30 de abril.
Mirá.
Y bueno, los invito a todos, el sábado 29 vamos a estar tocando con la Contodo Band en este hermoso lugar que se llama Swing City.
Usted toca todos los días, ¿no?
En casa, sí.
¿Y come todos los días también?
No, eso no, pero tocar sí.
Muy bien.
Y tengo el metrónomo, el afinador. Y este lugar, bueno, es a las 21 horas en Swing City, que es Escalabrino Ortiz 103. Vamos a estarla con todo van a todo ritmo.
Muy bien, lindo bar, ¿no? Se puede comer.
Muy lugar, sí, se puede. Tragos de autor, como siempre, picadas y un lugar excelente, muy lindo. Onda como el Blue Note de Nueva York, usted sabe. De lo que le hablo, un lugar
bueno,
así,
no he tenido
elegante,
la suerte
íntimo.
De ser un asiduo concurrente, pero sé de qué me habla. Miguel, hoy tenemos un programón porque vamos a traer dos músicos argentinos de lujo. El primero, lamentablemente, ya no lo tenemos entre nosotros. Es el gran percusionista, el queridísimo Rodolfo Sánchez, el inolvidable Rodolfo Sánchez. Lamentablemente falleció en el año 2012, a los 67 años. Este porteño que tocaba el bombo como el mejor santiagueño, como el mejor salteño. Muchos lo van a recordar porque acompañó durante décadas al gran músico argentino Raúl Carnota. Él, Rodolfo Sánchez, Carnota y Spinazzi fueron los protagonistas de ese trío inolvidable de la música del folclore argentino. Por favor, vayan a escuchar a las redes. Seguramente casi todos ustedes ya lo han hecho, pero el que no lo ha hecho, no se pierda la música del trío de Raúl Carnota. Bueno, toda la música de Raúl Carnota, pero en especial en este trío de Spinazzi y Rodolfo Sánchez. Y hablando de Spinazzi, le pedimos al maestro Eduardo, que ya lo tuvimos acá en el programa, este gran pianista argentino, que nos deje un testimonio y un recuerdo de su compañero de aventuras, Rodolfo. Y esto fue lo que nos contó acá Sesionista, nuestro amigo, nuestro querido Eduardo Spinazzi. Lo tenemos, lo traemos.
Creo que Rodolfo Sánchez es de los percusionistas de música argentina más sabio para saber, por ejemplo, en qué momento y en qué lugar golpear el parche. Era un sabio para eso. Con eso lograba, con un solo golpe, por ahí reemplazar varios golpes de otro percusionista más común, digamos. No mal percusionista, pero más común. Él sabía dónde meterlo, y en qué momento, en qué lugar, el tempo justo. Tenía un poder de síntesis para los golpes impresionante. Y otra cosa importante que sabía, cuando hacer silencio también. Era un sabio para eso. En los ensayos, muy creativos, no solamente para la percusión, muy creativo también para la cuestión armónica. Nos corregía cosas cuando ensayamos, los ensayos con Carnota, los tres cuando teníamos el trío. Él opinaba mucho sobre la armonía, decía, no, acá mejor vamos para este lado. Era, la verdad que era un músico, Rodolfo era músico, tremendo músico, tocaba un poco guitarra también, así que tenía algunas ideas armónicas, de un humor ácido, pero tremendo, Yo me morí de risa cuando fue, era un tipo muy gracioso. Ácido también, ¿no? Para opinar. Hemos tenido algunos encontronazos así, en pelea de amigos, ¿no? Porque siempre fui muy amigo. Pero realmente yo lo valoro mucho, lo sigo queriendo, pero con toda mi alma. Horas de charlas en bares, tomando café y fumando. Era un personaje, la verdad que era un personaje. Lo sigo queriendo mucho y fue una parte súper fiel a Carnota, súper fiel. El proyecto Carnota era un proyecto de Rodolfo también, no tanto mío, yo por ahí hacía mis cosas aparte, pero Carnota Sánchez era un solo proyecto.
Piensan que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Con mi oficio anónimo y callado, y a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Tempranito arranco desde mi catre viejo, dale que dale sin parar, meta a pensar canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo, la vida del intelectual tiene un sabor amargo. Soy incomprendido, yo sigo con mi ciencia. En el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abraposo.
Y escuchamos Chacarera del Pensador por Raúl Carnota,
con su trío, con Spinazzi, con Eduardo, que recién tuvimos la palabra, y con el maestro que trajimos hoy a la memoria y a la escucha, el señor Rodolfo Sánchez. ¿Sabes qué? Yo toqué con Rodolfo, no tantas veces como hubiese querido, pero compartimos algunos meses de trabajo. Nos fuimos a Paraguay, Salta, La Rioja, recuerdo una gira también, creo que por Santiago. Él tuvo una época que, entre otros trabajos, fue el percusionista de Luciano Pereyra, en los comienzos de Luciano. Bueno, ahí me lo encontré cuando entro a tocar con Luciano Pereyra, algunos años de mi vida, ahí me lo encontré a él, al Pipi Julián, una banda de unos músicos, y nos divertimos mucho. Rodolfo era un tipo de un humor muy fino, de pocas palabras, un humor punzante y ácido, pero una persona de una nobleza y que ha cosechado muchísimo prestigio en la música argentina. Sé, porque me consta en percusionistas amigos, de la admiración que se le tiene y de la del lugar de maestría que ha adquirido Rodolfo Sánchez. Lo tenía en vida, ¿eh? No es que nos estemos sensibilizando porque ya no está con nosotros. En vida fui testigo de la empatía que tenía con sus colegas, más allá que siempre lo transcurrió con muchísima humildad, ¿no? Porque los grandes son así, Miguel. Pero un tipo que era, se sabía, todos sabíamos que era un maestro. Yo sentía que estaba tocando con alguien muy importante.
Hermoso.
Bueno, vamos a escucharlo ahora con otro proyecto, un proyecto que también vayan a las redes a escucharlo, esta vez con Juan Falú, con Willy González y el maestro Sánchez. Algarroba, Algarrobal, una obra maravillosa de nuestra música folclórica de la mano de estos tres monstruos de la música argentina. Aquí en Sesionistas, hoy, Rodolfo Sánchez.
Sí. Y seguimos en Sesionista por Radio Nacional Clásica FM 96.7 de la mano de mi amigo, ¿qué digo mi amigo? Mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, disfrutando y con mucha alegría, ¿no? Mucho placer de hacer este hermoso programa.
Y hoy
un programa soñado, ¿no? Que hace años
hoy,
que lo veníamos.
Hoy estamos muy folclóricos, Miguel, lindo, ¿no? Sí, la música, qué swing, ¿no? La música argentina.
Una
qué,
noche, qué... noche ya se nos siente el perfume de los choripanes.
Me parece que salimos acá como una empanada y un vino. ¿Cómo la
sí,
vi?
Pero vino de damajuana, sí, ¿no? Un tinto sí, de damajuana.
Vamos a ver si conseguimos, pero bueno, hoy saben que estamos recorriendo un poquitito, un apenas, en la música de este gran percusionista Rodolfo Sánchez, que además de, recién lo escuchábamos con su trío con Falú y González, y al principio lo habíamos escuchado junto a Carnota y Espinazzi. Bueno, además Rodolfo tocó con Mercedes Sosa, con Teresa Parodi, con Popi Espatoco, con Manolo Juárez, con Liliana Saba, con Falú, bueno, recién lo acabamos de decir, con Silvia Iriondo, con Suna Rocha, con Pedro Aznar, con Laura Albarracín, bueno, ha tenido, con Luciano Pereira, claro, también ha grabado con él, ha tenido innumerables participaciones con los grandes artistas argentinos. Rodolfo era uno de ellos. Una época que tuvo un trío muy interesante, llamado San Luca. Sánchez, Luciani, el gran armoniquista argentino, Franco, y Carnota. También vayan a las redes a escuchar ese material, no se lo pierdan porque es una obra maravillosa. Vamos a escuchar Viene Clareando, este trío de guitarra, percusión y armónica, para cerrar nuestra presentación hoy, nuestro recuerdo a este admiradísimo y queridísimo Rodolfo Sánchez, que va a vivir en nuestra memoria colectiva y popular seguramente mucho tiempo.
Thank you.
al clarear yo me iré a los pagos del Chasquivir, y hasta las espuelas te irán diciendo: paloma, no te olvides de mí. Samba sí, pena no, eso quiere mi corazón, porque hasta la samba se vuelve triste cuando se dice adiós. Me hace que no hay volver, mala ya mi suerte tanto querer, paloma, y tenerte que perder. Viene clareando mi
Sionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas. ¿Cómo está Lolo? ¿Cómo la está pasando?
Muy bien, muy bien. Disfrutando mucho de la música, que es parte de lo que tenemos que hacer, porque estamos tratando de hablar lo menos posible para poder condensar esta hora y que sea lo más musical que podamos lograr.
¿Está tocando? ¿Se vienen proyectos?
Bueno, estoy el 26 de abril, vamos a estar con Polimeni y con Gabriela Torres en Rondeman presentando un nuevo espectáculo.
En el Abasto, frente al shopping, detrás del shopping Abasto.
También estamos presentando una serie de un ciclo para junio con la Orquestonga, esa gran orquesta de música latinoamericana, donde participa el gran trompetista Miguel Talarita, entre otros.
Y yo elegí tocar en Thelonious en junio, pero como todos los sábados vamos a estar con la Orquestonga, voy a tocar el jueves 22 de junio en Thelonious,
ya vamos,
es el lugar
a ir
emblemático.
Avisando. Y hablando de tocar, y de tocar mucho, y de tocar muy bien, vamos a presentarles ahora a un gran pianista argentino, arreglador, productor, que además recorre el mundo porque toca con uno de los músicos más importantes del mundo, que es Aldi Meola. Hoy tenemos la palabra de Mario Parmisano. Estuvo en el país no hace mucho, hace unos días. Pudimos charlar con él, ponernos de acuerdo. Creo que está viviendo en España, Mario. Sí, en España. Bueno, él nos va a contar, pero ha tocado con todos, ¿no? Yo me acuerdo, siempre lo tenía identificado con David Lebón allá por finales de los 80, principios de los 90, pero ha tocado con Pedro Aznar, con Marcelo San Juan, con Suna Rocha, con Soledad Pastoruti, con Julio Iglesias, con Rocío Jurado, con casi todos los artistas internacionales que venían de gira a Argentina. Ahí estaba Mario con sus teclados resolviendo como el gran músico y sesionista que es. Después, bueno, la vida lo llevó a presentarse por el mundo, tocando la música de Astor Piazzolla, también participando en los proyectos desde hace muchos años con Aldi Meola. Y la verdad que es un músico que hace tiempo que teníamos ganas de tenerlo aquí en Sesionistas. Vos te lo ves al cruzado, Miguel, ¿no?
Sí, sí, hicimos infinidad de shows juntos, y nunca me voy a olvidar lo que me dijo cuando nos conocimos.
¿Qué te dijo?
Ahora no me acuerdo, pero no me lo voy a olvidar nunca. No, un gran maestro.
Yo pensé que te había dicho, hola Miguel.
No, un gran maestro, un gran maestro. Y aparte, qué lindo que tener un argentino así por el mundo tocando con artistas tan grosos,
no, que represente. Está, te digo, lleva la música de Piazzolla, lo he visto con orquestas rusas, orquestas de Europa. La
un capo,
que
un capo.
Una vida...
Otro músico de élite, ¿no?
Sí,
prestigioso.
Claro, además con la humildad de llevar la música argentina por el mundo en silencio y dejando la huella, que es lo más importante. Bueno, Mario, queremos saber cómo fue tu infancia musical, ese paisaje sonoro, qué es lo que sonaba en tu casa, cómo apareció la música, el piano. Seguramente haya algún lazo familiar, como nos pasa a muchos, que ha marcado tu vida. Esto fue lo que nos contó Mario Parmisano aquí en Sesionistas.
La música estuvo desde el primer momento que llegué a este mundo, porque bueno, en casa se respiraba música todo el tiempo. Mi mamá cantaba, no profesionalmente, pero tenía una hermosa voz y afinaba perfecto. Mis hermanos también tocaban la guitarra, hacían percusión, bailaban folclore, se juntaban con amigos a guitarrear en casa. Y bueno, yo desde chiquitito los veía, mis hermanos son mayores que yo, me llevan 8 y 10 años, así que cuando ellos eran adolescentes que se juntaban con los amigos a guitarrear, yo estaba ahí presenciando todo eso. Entonces un día dejaron una guitarra encima de la cama y cuando ellos se fueron fui yo y puse un la menor y empecé a rasguear una zamba. A lo que vinieron mis hermanos llamando a mi mamá a los gritos diciendo, este es un marciano, está tocando sin que nadie le haya enseñado, ¿cómo puede ser? Así que bueno, nada, ese fue mi primer contacto con un instrumento, con la guitarra, que fue mi primer instrumento, ¿no? Eso cantaba de chiquito. Y después a los 7 años vi un piano por primera vez y ahí me enamoré de la grandiosidad de este instrumento maravilloso. Mi profe fue Anna Svensson, una señora que me enseñó a amar la música, a interpretar y a sentir cada nota que tocaba. Así que, bueno, esos fueron mis comienzos. Y también, bueno, a los 7 años empecé a cantar en programas infantiles e inclusive me pagaban por cantar en televisión. Hice un concurso que era muy conocido en ese entonces de Si lo sabe, cante, lo gané. Cobré un dinero por eso y después me volvieron a contratar un par de veces más. Fuera de concurso, ¿no? Y bueno, nada, después me dediqué al piano y no había quien me lleve en mi familia porque, bueno, eso, cada uno tenía su actividad, ¿no? Y bueno, nada, seguí cantando en mi escuela, donde fui toda la vida, en Ciudad Evita. Ahí cada acto escolar que había era figurita repetida. Entonces, bueno, toda mi infancia me la pasé en los escenarios, ¿no? Desde los 4 años que subí por primera vez. Y el primer concierto de música clásica fue a los 11 años, que bueno, eso se repitió hasta que terminé, me recibí a los 17. Que paradójicamente estudié en el mismo conservatorio que mi primer ídolo que tuve, que fue Charly García. Él estudió también en el conservatorio Thibaut Piazzini, que fue donde yo me recibí algunos años después.
Mario, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
En el momento que comencé a trabajar de músico sesionista, yo creo que fue muy importante el crecimiento que tuve en la música desde chiquitito, ¿no? Como te conté antes, desde los 4 años que me subí a un escenario a cantar y a tocar la guitarra. O sea que yo ya había transitado ese terreno del artista solista, entre comillas, ¿no? Entonces, como ya conocía ese terreno, pude adaptarme al trabajo del músico sesionista, que es interpretar y cumplir con el arreglo y lo que pretende el arreglador o el artista, el solista en este caso. Y como siempre tuve la facilidad de tocar distintos estilos musicales, como bueno, yo desde chiquitito tocaba folclore, música clásica, pop o rock. Entonces, bueno, para mí todo eso fue fácil entender qué era lo que pretendía el arreglador, porque bueno, yo también era arreglador y compositor y dirigía sesiones de grabación, como por ejemplo con Sergio Denis, que me dio una oportunidad enorme. Mi vida, cuando hice un disco junto con él, que fue muy popular y tuvo mucho éxito, y bueno, fue mi primera experiencia de poder dirigir un disco que vendió mucho y que también en vivo fue un exitazo en ese entonces. Así que bueno, me podía desenvolver cómodamente cuando me llamaban como músico sesionista. Y lo hacía con mucho placer, y sigo, lo sigo haciendo con mucho placer. Siempre recuerdo que don Walter Malosetti decía: ah, Barbizano, sí, es este muchacho que es el que toca todos los ritmos. Don Walter, un genio total. Así que bueno, nada, yo siempre pude desenvolverme en distintos estilos musicales con fluidez, ¿no?, y naturalidad.
Mario, contanos con quiénes has grabado y tocado en todos estos años.
Y no me voy a acordar de todos, son muchos. La verdad que debo haber grabado como en 100 discos por lo menos. Desde los comienzos, mira, creo que si no me equivoco, la primera grabación profesional la hice en Music Hall con el maestro Aguilera para Silvestre. Después grabé, bueno, con muchos artistas de Music Hall, de RCA Víctor, de CBS, estoy hablando de la década del 80. Y después, bueno, los que más recuerde: María Marta Sara Lima, Sandro, Estela Raval, Juan Marcelo, Marcelo San Juan, y Canovo, Suna Rocha. También bueno, hice conciertos con Soledad Pastorutti, con Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Sara Montiel, Julio Iglesias. Y especialmente recuerdo, bueno, los discos que grabé con Estela Raval, con David León, con Silvina Garré, con Pedro Aznar, en fin, cuando presentamos el disco Contactos, se llamaba Contactos, en el Teatro Coliseo con David. Y tuvimos de invitados especiales a Luis Alberto Spinetta y Charly García. Son cosas imborrables en mi corazón y en mi alma. Me siento muy, muy agradecido, muy bendecido por todas las vivencias que me brindó la música. Así que siempre lo voy a recordar con mucho, mucho cariño en un lugar, y lo voy a guardar en un lugar muy especial en mi corazón.
Seguimos aquí en Sesionistas, en esta noche en Radio Nacional Clásica, charlando con el músico argentino y del mundo, ¿por qué no?, Mario Parmizano. Mario, te vamos a proponer un sueño, una fantasía. ¿Con quién te hubiese gustado tocar? ¿Qué obra te hubiese gustado participar?
Vale, bueno, todo, por estos días creo que lo que me pegó mucho y que me hubiera encantado poder hacer sería haberlo conocido a Ennio Morricone y poder haber interpretado Cinema Paradiso con él dirigiendo la orquesta. Eso ya es imposible de que suceda. Lo que hice últimamente fue grabar una versión mía y orquestarlo, bueno, nada, con los teclados, ¿no? Y hacer una versión de Cinema Paradiso con todo el corazón y mi admiración hacia el maestro Ennio Morricone.
Thank you.
Y seguimos en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 con Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Y en esta oportunidad estamos charlando con el gran maestro Mario Parmisano.
Recién Talarita, Micucci, Parmisano y Ennio Morricone, la tanada toda juntos.
Sí,
¿eh?
Una fábrica de pastas.
Una fábrica de pastas, muy bien. Bueno, Mario, contanos un poco qué cosas te parece que se pueden mejorar en nuestra relación de trabajadores de la música. Supongo que hay mucho para hacer, pero bueno, contanos cómo lo ves vos, por favor.
Yo creo que en Argentina el músico está muy subvalorado. No sé si en parte es también un poquito culpa nuestra, de los mismos músicos, ¿no? Que no nos hicimos respetar, pero veo que en esta parte del mundo, en Europa sobre todo, el músico, el pianista o el director de una orquesta es muy respetado y valorado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Argentina tendríamos que tener los músicos un sindicato que nos represente, que nos defienda y que genere trabajo también. Yo no sé cómo está la situación gremial hoy en día en Argentina, así no puedo opinar, pero así como los actores tienen un sindicato fuerte, por ejemplo tienen la Casa del Teatro, cosa que es muy bueno para los actores retirados, que están muy mayores. Creo que a los músicos nos haría falta también eso, ¿no? Como que a veces lo que brinda Sadaic, el RAS, es muy poquito, que apenas sirve para cubrir la cuota social, que no es poco, bueno, pero que podría haber un poquito más de valorización de todo lo que puede haber hecho un músico en toda su carrera, en toda su vida, ¿no? Entonces, también la gente que trabaja junto a los músicos, por ejemplo, los asistentes de escenario, iluminadores, sonidistas, es un gremio como que prácticamente no existe en cuanto a los derechos laborales como tienen otros rubros, ¿no?
Mario, contanos cuáles son tus proyectos actualmente.
Y proyectos actuales, bueno, tengo muchos. Acabo de terminar una gira con Aldi Meola por Sudamérica. También tengo conciertos de piano solo, con la música de Piazzolla. También en trío voy a estar tocando acá en la Comunidad Valenciana en un festival de jazz pronto. Después tengo también previstos conciertos con orquestas sinfónicas y bandas sinfónicas, así que estoy trabajando en los arreglos. Y rutina de estudio realmente no tengo, no es que me siente todos los días a estudiar el instrumento. Tengo mucho laburo de escribir y de hacer arreglos y de grabar. Entonces tengo que repartir un poquito el tiempo entre todas esas actividades, ¿no? Pero bueno, a veces sí, hago un poquito de técnica, una media horita, ya cuando, digamos, de cara a algún concierto, los días previos sí, me pongo a estudiar fuerte. Pero no es que todos los días me obligo a estudiar, a tocar, ¿no? Hay días que no toco, que bueno, estoy trabajando con la computadora, con las partituras y escribiendo, entonces dedico más tiempo a eso que al instrumento. Y también estoy, bueno, entre los proyectos que te comentaba anteriores, también estoy terminando un disco que voy a hacer de clásicos, temas clásicos de pop, que incluye desde Beatles, Morricone, Steve Wonder, en fin, con muchos temas que fueron hits, pero con arreglos sinfónicos. Así que ese es mi nuevo proyecto para el 2023.
Seguimos en Sesionistas, recién escuchábamos a Mario Parmisano tocando junto a la Orquesta de Cámara de Kremlin un tributo a Astor Piazzolla, la parte número uno. Vayan a las redes, busquen a Mario Parmisano y su música, los trabajos, los últimos trabajos de Aldi Meola. Bueno, hace años ya que está con Aldi Meola tocando. Bueno, van a encontrar a este gran pianista argentino.
Y para cerrar esta charla con el gran maestro Mario Parmisano, le preguntamos, ¿qué cosas le recomendarías a todos los chicos y chicas que se quieren dedicar a esta hermosa profesión, a este tremendo arte?
Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a los músicos jóvenes o que quieren ser músicos, que sueñan con ser músicos, es que abracen esta profesión con el alma y con el corazón, porque no va a ser fácil, va a haber muchas piedras en el camino, pero con amor y con toda esa pasión que te genera la música, todo eso lo podés superar. En mi caso, como bueno, conté antes, yo vengo de una familia humilde, de Ciudad Evita, y jamás en mi vida soñé que iba a llegar a tocar con una estrella mundial como Aldi Meola, o que iba a tocar como solista junto con la Sinfónica de Moscú, o hacer giras con mi grupo por el mundo. Jamás hubiera soñado algo así. Pero todo es posible, ¿entendés? No hay límites, los límites los pone uno mismo. Y bueno, hay que confiar, estudiar. Y bueno, como escuché una vez una frase que dijo Pat Metheny, no sé si es de él o él también la repitió de algún otro artista, pero que había que estudiar mucho y luego había que olvidarse de todo para dejar tocar al corazón y tocar con el alma. Entonces, bueno, creo que se trata de eso. Esto es una profesión que no tiene fin y que justamente la finalidad es llegar al corazón de la gente. Y si podés tocar con tu música el corazón de la gente, la misión está cumplida. Y les puedo asegurar que es maravilloso. Cuando la gente disfruta y se emociona con tu interpretación, eso no tiene precio. Ahí la misión está cumplida.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así, con Pat Metheny, que recién lo acaba de nombrar, nuestro admiradísimo Mario Parmesano, nuestro entrevistado de la noche de hoy. Así llegamos al final de un nuevo programa. Esta tercera temporada, programa número 93 de Sesionistas. Esa voz es la de Pedro Aznar. Y qué bueno coincidir con Mario en esto que hemos dicho tantas veces acá, junto a Miguel, en esto de que este arte, esta ciencia, este lenguaje, como quieran llamarlo, de la música, no tiene final. Uno sigue evolucionando, sigue aprendiendo, sigue incorporando. Y siempre falta algo para aprender. Pero ahí está el truco, ahí está lo lindo de esto. De no dejar nunca de investigar, de no dejar nunca de sorprenderse. En cómo culturas distintas, en cualquier lugar del planeta, se expresan musicalmente de formas distintas y variadas, y todas válidas, y todas con un concepto. Y eso es lo que hace tan maravilloso al arte, a este lenguaje, ¿no? Que uno puede admirar la palabra, la expresión del otro con respeto, dándole lugar. Ojalá fuese así en todas las cosas, no solamente en lo artístico, ¿no? Permitir al otro, darle lugar al otro, tolerar al otro, convivir con el otro. Mario nos deja esta reflexión tan importante. Aprender mucho, decía, que dijo Pat Metheny y que vamos a decir nosotros, para después olvidarnos y subir al escenario solamente a hacer lo que sentimos. En algún lugar de nuestro ser está ese bagaje aprendido y nos va a sostener, pero la conexión tiene que ser casi inconsciente. ¿Será eso el hecho creativo? Lo dejo como pregunta, yo no lo sé. Tal vez sea eso el hecho creativo. Miguel, ya nos estamos yendo, ¿eh? Se vino la noche.
Así es, estaba imaginando con las palabras de Mario como la vida, como una partitura, ¿no? Que no tiene coda final, que en algunas partes tiene un calderón donde por momentos se para, algunas partes desprolijas, otras muy bien escritas, algunas partes disonantes, otras muy armónicas.
Molto agitadas alguna parte.
Así,
¿no?
Es, y por ahí algún creyendo, un diminuendo. Y por qué no un ralentando también, ¿no?
Así es, la vida misma, Miguel, muy bien. La vida misma puede ser una partitura, ¿eh?
Así, y quizás nacemos con la partitura escrita, ¿usted piensa?
No.
¿O la escribimos nosotros?
No, pero estoy convencido que la historia de cada uno la construye cada uno.
Bueno, qué lindo transitar esa partitura y tocarla lo mejor posible, bien solfeada, hasta el momento en que Dios ponga la doble barra.
La doble barra de repetición sería maravilloso, ¿no?
Sí, sería genial.
Estamos hablando en técnicos...
términos técnicos, musicales.
Términos musicales, pero sé que del otro lado están comprendiendo todísimo, porque claro, es una chanza que nos permitimos. La doble barra significa final, pero cuando tiene dos puntos significa que da capo, se vuelve a comenzar. Así que dejamos esa especie de esperanza, Miguel, ¿no?
Bueno, podríamos decir que la reencarnación que se viene, ¿no? Sería como una especie
eso.
De
para los que creen
de
en
repetición.
Eso, hay dos puntos. Para los que no creemos en eso, es dos barras. Pero vamos a despedirnos deseándonos, en principio, encontrarnos la semana que viene. Jueves próximo, aquí mismo, o viernes próximo, aquí mismo en la radio, estaremos para ser nuevamente sesionistas. Miguel, el broche de oro es suyo.
Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos. Nos pueden escribir, mandarnos saludos, aconsejarnos o darnos alguna petición de lo que quieran. Esto lo pueden hacer, en mi caso, por Miguel-Talarita en el Instagram. ¿Y usted, Lolo?
Bueno, pueden buscarme también en Instagram, Lolo Micucci. Pero ya con que, mire, con que lo hagan cargo a usted, suficiente. Usted después me cuenta.
Ningún problema, un placer. Bueno, les mando un gran cariño para todos. Disfruten de cada día que Dios nos regala con amor, con mucha música, salud y eso sí, siempre muy bien solfeado.